6 de la mañana, 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado buscan noticias tan temprano. El de ayer fue un auténtico viernes de dolores, en vísperas de las que para algunos son vacaciones de Semana Santa. Los que suscribieron las preferentes de las cajas de ahorro nacionalizadas recibieron la noticia de cuánto dinero han perdido, entre el 38 y el 61%. Y viernes de dolores también para el Partido Popular y para el Partido Socialista. Vuelco en la investigación del caso Gürtel y vuelco en el caso de los seres falsos en Andalucía. Vamos con el dinero perdido por los que suscribieron las preferentes para comenzar. Los que más pierden son los que tienen preferentes de Catalunya Banc, que pierden un 60%. Los inversores en el Banco Gallego un 50%, los de Nuevo Galicia Banco un 43% y los de Bankia un 38%. El valor nominal de las acciones de Bankia se reduce a un céntimo. Cuando salieron a bolsa las acciones de Bankia, en julio de 2011, valían 3,75 euros. Muchos compraron preferentes sin saber qué estaban comprando. Muchos acudieron a la salida de bolsa de Bankia pensando que compraban acciones de una entidad solvente. María García.
Los afectados por las preferentes de Bankia, Nova Galicia y Catalunya Banc ya saben cuáles son las condiciones para el canje de estas por acciones. En otras palabras, lo que les quedará entre el dinero que invirtieron en su día y el valor que tienen ahora. Los más perjudicados serán los de Catalunya Banc, que perderán un 61% sobre lo que habían invertido. Los afectados de Nova Galicia se quedarán sin el 43% y en el caso de Bankia el canje tendrá un 38% menos de valor. Estas acciones se podrán canjear por dinero gracias a la inyección de 2.000 millones de euros que deberá hacer la banca. Una inyección que ha aprobado el gobierno. Luis de Guindos es ministro de Economía.
Lo que se autoriza es que la comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos pueda establecer una derrama extraordinaria que se pedirá, lógicamente, a todas las instituciones financieras del 3 por 1.000 de los depósitos. Esto supone una cantidad en torno a entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
El FROB también ha valorado las acciones de Bankia. Lo ha hecho en un céntimo.
Pues esa es la información, como les decíamos, de cuánto van a perder los que suscribieron acciones preferentes. Lógicamente, en este momento las reclamaciones contra Bankia se acumulan. No es para menos. Para mucha gente, las preferentes han sido un auténtico fraude, porque cuando las compraron no sabían qué tipo de producto estaban adquiriendo. Es evidente que fallaron los organismos de supervisión. Este tipo de productos no se puede comercializar como se comercializaron en su momento, porque supone que gente que no tiene cultura financiera acaba comprando cosas que tienen riesgo, mucho riesgo, como hemos visto. La gente puso el dinero, sus ahorros, en productos que no conocía bien. Si su jefe de oficina le recomendaba que comprase preferentes, pues compraba preferentes. Y ahora ya hemos visto lo que sucede. Les decíamos que ayer también se produjo un nuevo giro en el caso de los eres falsos en Andalucía. Las últimas noticias ponen los pelos de punta. Anoche, casi a las 12 de la noche, la jueza Laya envió a prisión a Eduardo Leal, testaferro de empresas usadas presuntamente para introducir sobrecomisiones. Con esta persona ya en prisión, son 5 los encarcelados, entre los que está el exdirector general de empleo, ya saben, Francisco Javier Guerrero, que ya estuvo en prisión cuando se investigó hace unos meses, cuando comenzó la investigación sobre los seres falsos. La Guardia Civil ha buscado en las últimas horas dinero en un zulo de Juan Lanzas, que fue un líder de la UGT y que está encarcelado por formar parte de la trama de las seres falsas, de los seres falsos. A Juan Lanzas se le han encontrado 82.000 euros debajo de un colchón. La juez asegura que Juan Lanzas se apropió de 13 millones de euros. El exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, intentó colocar a un presunto camello en una de las aseguradoras que trabajaban con la Junta. Los entornos de UGT y Comisiones Obreras cobraron 4,3 millones de euros en comisiones. Pero lo más relevante de todo esto que les hemos contado, nos da las dimensiones de lo que se había montado en torno a la Dirección General de Empleo. Pero lo más relevante es que la juez Alaya asegura que el sistema de ayudas y de ERES se había convertido en un verdadero negocio en el que las mediadoras corrompían a cargos públicos. Estamos citando frases literales de los autos que se han hecho públicos. Era un verdadero negocio en el que las mediadoras corrompían a cargos públicos y los sindicatos buscaban nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio. Es decir, hasta ahora pensábamos que el asunto de los seres falsos era que se metían a una serie de intrusos, gente políticamente afín, que se beneficiaban del ERE y de las prejubilaciones. Pero lo que está diciendo en los últimos autos, en los autos de las últimas horas, la jueza Alaya, es que se había montado un negocio exprofeso en el que se creaban ERES ficticios buscando a empresas para poder cobrar las comisiones. José Manuel Galdame, Sevilla.
La jueza Alaya ha continuado la toma de declaraciones tras haber enviado a prisión al intermediario Juan Lanzas y al exdirectivo de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, y antes de ellos al principal imputado, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Hoy va a seguir interrogando a Juan Francisco Trujillo, el chofer que declaró haber comprado cocaína con las ayudas para los ERE, y la esposa de Juan Lanzas, el llamado conseguidor, en una de cuyas propiedades, en un pueblo de Jaén, la Guardia Civil, mediante un georradar, está buscando un zulo en el que al parecer habría dinero y documentación sobre este caso. Es últimos autos de prisión, la jueza Alaya afirma que el sistema de ayuda se había convertido en un verdadero negocio en el que las mediadoras corrompían a cargos públicos y los sindicatos buscaban nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio. Hay tensión entre PSOE e Izquierda Unida en la Junta a cuenta de este caso y en el Partido Popular sospechan que algunas órdenes se pudieron dar supuestamente en despachos del PSOE de Andalucía.
Por cierto que COPE Sevilla fue el primer medio de comunicación que empezó a hablar de este asunto, primero de Mercasevilla y luego de los seres falsos. Claro, esto pone una situación difícil la Izquierda Unida, que es el partido que apoya a un PSOE que perdió las elecciones. ¿Qué dice Diego Valderas, el líder de Izquierda Unida, a medida que se van descubriendo más detalles de la trama de los seres falsos? Pues dice esto.
Si hay algún elemento encima de la mesa que dijese un elemento contrario a esta percepción y convencimiento que yo tengo, pues bueno, pues entonces se vería otra cuestión.
Bueno, pues han visto cómo da vueltas, Diego Valderas, para no concretar cuál va a ser la posición de Izquierda Unida, que está soportando a un partido socialista que está implicado en una trama que, como dice la jueza Alaya, se montó específicamente para generar negocio y comisiones. Eso por lo que respecta al Partido Socialista en Andalucía, pero también ayer fue Viernes de Dolores para el Partido Popular. Ayer fue a declarar Bárcenas a la Audiencia Nacional. Fue a declarar, pero no declaró, porque aseguró que ya lo ha dicho todo y que ya ha hecho una prueba caligráfica y que no va a repetir la prueba caligráfica. La Sala de lo Penal intentó poner orden en la disputa que hay entre Gómez Bermúdez y el juez Ruce. En realidad, no es una disputa entre jueces. En realidad es que el juez Gómez Bermúdez está empeñado en quedarse con el caso Gürtel, con el caso Bárcenas, en contra de todo lo que parece razonable. La Fiscalía hizo un escrito ayer durísimo, mostrando que Gómez Bermúdez no puede tener competencias en este caso, que ha tomado decisiones que no se han ajustado a derecho para meterse en este caso. Y el juez Gómez Bermúdez desoyó el pronunciamiento que hacía la Fiscalía solicitándole o combinándole a que se apartara del asunto. Pero la noticia no fue ni que Bárcenas no declarase ni que la Fiscalía dejase claro que Gómez Bermúdez se quiere meter en un asunto que no es el suyo. La noticia fue el pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción, que señaló que hay vínculos entre la contabilidad oficial del partido, no la contabilidad B o los papeles de Bárcenas, no, la contabilidad oficial del PP entregada en el Tribunal de Cuentas y la trama Gürtel. La cosa es muy diferente. La cosa es que haya conexión entre los papeles de Bárcenas y Gürtel, porque eso siempre se puede decir, bueno, papeles de Bárcenas están fabricados, el profesor. No, es del cotejo de la contabilidad enviada al Tribunal de Cuentas y de la investigación de Curtel que sale esta conexión. Hasta en cuatro supuestos parece que la trama Gürtel hizo donaciones al Partido Popular. Ojo que aquí hay un cambio, porque hasta ahora la doctrina oficial del Partido Popular es que el partido era víctima de la trama Gürtel. Había unos señores que se habían pegado al partido y que se lo estaban llevando crudo porque conseguían concesiones, contratos de las administraciones en las que gobernaba el Partido Popular. Esa era la versión hasta ahora de la trama Gürtel. Y ahora la cosa cambia. Ahora la cosa cambia porque, según este pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción, lo que sucede es que los responsables de Gürtel hacían llegar dinero al Partido Popular. Patricia Rossetti.
Los papeles de Bárcenas son una manifestación más de los hechos investigados en el caso Gürtel, dice la Fiscalía en el escrito que asume Pablo Ruz. La Fiscalía encuentra cuatro vínculos entre Gürtel y la contabilidad oficial del PP tras un análisis somero de las cuentas en dos años, 2002 y 2003, y no descarta la Fiscalía que haya más. Esos cuatro vínculos suman casi 160.000 euros de donaciones, según la documentación entregada por el PP al Tribunal de Cuentas. Tres pagos a nombre de LB, supuestamente Luis Bárcenas, y uno a nombre de JS, indiciariamente Jesús Sepúlveda. Pablo Ruz ha pedido al PP la contabilidad auxiliar de los gastos de representación entre 1990 y 2011 para completar la documentación enviada por el Tribunal de Cuentas. Además, incorpora la declaración patrimonial de Bárcenas remitida por el Senado. Es un manuscrito y se utilizará para practicar la prueba caligráfica y cotejar su letra. Pablo Ruz quiere seguir con la investigación y rechaza inhibirse, tal como le pidió el juez Gómez Bermúdez. La Fiscalía insiste en que es Ruz quien tiene que investigar y critica al juez del 11M porque pidió la inhibición sin haber practicado diligencias ni haber recibido documentación. Corresponde ahora a Gómez Bermúdez plantear la cuestión de competencia si lo considera oportuno.
Y nos quedamos con Patricia Rossetti para que nos cuente más detalles de esa negativa de Bárcenas a declarar.
Ya ha declarado 8 veces ante la justicia y no piensa hacerlo nunca más. Considera que ya habló lo suficiente. Así se lo dijo Luis Bárcenas al juez Pablo Ruz. Acudirá siempre que le llamen, pero no piensa hablar más. Tampoco se sometió a la prueba caligráfica. Ya hizo una en anticorrupción el 6 de febrero y no lo ve necesario. Al inicio de la vista, el juez Ruz preguntó a las partes si consideraban procedente suspender la declaración por las mismas razones por las que la sala de lo penal suspendió el interrogatorio ante Gómez Bermúdez. La sala alegó prudencia. Las partes estuvieron de acuerdo en continuar, incluido el abogado de Bárcenas, pero anunció que su cliente se iba a acoger a su derecho a no declarar, decisión que el letrado respeta. Sí declaró el extesorero Álvaro Lapuerta. Se ratificó en lo declarado en anticorrupción en febrero. Solo había una contabilidad, todo era legal y nunca vio los papeles manuscritos que se atribuyen a Bárcenas y se sometió a la prueba caligráfica, al igual que hizo en anticorrupción.
Y seguimos muy pendientes de Chipre. Ya saben que la solución adoptada por el Eurogrupo justo hace una semana, esa solución infausta de incautar parte de los depósitos, no fue aprobada por el Parlamento chipriota el pasado martes. Y ya saben que ha habido presiones para que Chipre encuentre una solución antes del lunes. Bueno, pues anoche el Parlamento chipriota aprobaba parte del llamado Plan B, el plan alternativo al que el Eurogrupo aprobó la pasada semana. Parte, decimos, no todo. Se ha aprobado el bloqueo de la salida de capitales, la creación de un fondo de inversión, la restricción de transacciones financieras y la reestructuración del sistema financiero. Pero hoy el Parlamento chipriota todavía tiene que aprobar lo más importante. ¿En qué queda la tasa sobre los depósitos financieros, la quita de los depósitos financieros? Vamos a ver en qué queda el asunto. Los mercados están muy pendientes de este tema. Ayer la bolsa cerró con una de las mayores pérdidas de lo que va de año en el conjunto de la semana, en un entorno de un 3%. Como les decimos, presiones de Alemania y de Bruselas para que haya una solución definitiva ante el lunes y hay Eurogrupo convocado de urgencia para la tarde de mañana domingo. Bruselas, Miguel Sánchez.
El Parlamento de Chipre va a votar hoy esa polémica quita a los depósitos superiores de 100.000 euros que podría ascender hasta el 15%. Lo va a hacer después de que esta noche los parlamentarios hayan aprobado dos partes del plan. Dar poder al gobierno para controlar los movimientos de capitales, con el fin de evitar así una fuga masiva de dinero una vez reabran los bancos, y crear un fondo de solidaridad. En cuanto el Parlamento se pronuncie sobre el último punto de ese plan, la quita, el presidente chipriota podría venir a Bruselas a presentar su alternativa. Una visita prevista para hoy sábado. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, y el de la Comisión, Barroso, han aplazado un viaje previsto a Japón para participar en la cumbre Japón-Unión Europea con el fin de estar presente en las negociaciones sobre Chipre. El domingo, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro van a reunirse en un nuevo Eurogrupo en el que se adoptará la decisión definitiva para el futuro de la economía chipriota.
Y hoy se va a producir un hecho absolutamente histórico. No se producía desde hace siglos. Bueno, en realidad no hay precedentes. Se reúnen dos papas. Se reúne el Papa Francisco, que va a almorzar con el Papa emérito Benedicto XVI. No hay precedentes de un hecho así, al menos de tejas abajo, al menos en la tierra. No se habían encontrado hasta el momento dos papas. Ayer el Papa Francisco tuvo una importante intervención ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. El Papa Francisco dijo que es necesario luchar contra la pobreza material, pero también contra la pobreza espiritual de la dictadura del relativismo. El Papa Francisco utilizó en su conversación con los embajadores una expresión, ya saben, dictadura del relativismo, que había sido acuñada por Benedicto XVI. Nos vamos a Roma, Paloma García Bejero.
Ya está llena de periodistas la plaza de Castel Gandolfo, donde a las 12:15 del mediodía llegará el Papa Francisco para almorzar con Benedicto XVI. Ayer el pontífice dejó claro ante el cuerpo diplomático cuáles serán sus prioridades a la hora de tender puentes.
He apreciado mucho la presencia durante la misa de inicio de mi ministerio
de tantas autoridades civiles y religiosas del mundo islámico. Y también es importante intensificar la relación con los no creyentes para que nunca prevalezcan las diferencias que separan y laceran. Dijo también que le preocupaban mucho los pobres del mundo. No solo hablaba de pobreza material, sino de pobreza espiritual. Y citó a Benedicto XVI al hablar de la dictadura del relativismo.
6:18, 5:18 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La Dirección General de Tráfico continúa con su operativo especial de Semana Santa. Están previstos más de 13 millones de desplazamientos en las carreteras españolas este fin de semana y de momento, según Tráfico, no se ha registrado ningún accidente mortal.
El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, será juzgado hoy por dos delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias y cuatro de fraude. Fabra dimitía ayer de su cargo como presidente de la Sociedad Promotora del Aeropuerto de Castellón.
La secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, participarán este sábado en un debate sobre jóvenes y empleo. Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, inaugurará el Foro Joven Municipal Socialista para tratar la reforma local.
Este sábado llega a Las Palmas de Gran Canaria el barco abordado por la Policía Nacional a unas 700 millas al sureste de Cabo Verde. El barco llevaba un cargamento de unas 2 toneladas de cocaína.
Un hombre de 75 años ha muerto al precipitarse al vacío desde una altura de 10 metros en la calle Camilo José Cela, en el municipio de Robledo de Chabelas, en Madrid.
En el exterior, tragedia en Tailandia, donde al menos 42 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en un incendio en un campamento de refugiados birmanos en el norte del país. La mayor parte de los fallecidos son niños, mujeres y ancianos.
Israel y Turquía han limado asperezas gracias a la mediación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El primer ministro de Israel, Netanyahu, y el de Turquía, Erdogan, han acordado restablecer las relaciones entre ambos países en una conversación telefónica donde ha intervenido el propio Obama.
En Venezuela, 23 días para las elecciones generales, enfrentamientos entre chavistas y opositores en Caracas que se han saldado con 10 heridos. Enrique Capriles ha acusado a Maduro de abuso de poder y Maduro le ha contestado diciendo que quieren desmantelar la patria.
Porque la derecha y la burguesía patria están envalentonados. Ellos creen que ha llegado el momento de derrotar la revolución, de desmantelar la patria.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff lidera la intención de voto de cara a las elecciones de 2014. Según varios sondeos, Rousseff mantiene 42 puntos de ventaja sobre la exministra Marina Silva.
La policía colombiana ha detenido un presunto jefe del bloque oriental de las FARC, acusado de participar en 2002 en un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe. Aquel atentado dejó un saldo de 27 muertos y 13 heridos.
Y en Pakistán, al menos 8 personas han fallecido y otras 32 han resultado heridas en un atentado con bomba en la localidad de Dera Al Ayar.
Como saben, la previsión meteorológica dice que en esta Semana Santa el tiempo va a estar revuelto. Para las próximas horas, la predicción habla también de lluvias intensas en el suroeste peninsular. Rubén Uría, cuéntanos más detalles de esta previsión.
Pues así es, Fernando. El segundo día de la primavera va a ser revuelto, ¿eh? Porque va a haber nubes y riesgo de precipitaciones en Andalucía y la mitad oeste peninsular. También riesgo de posibles chubascos durante todo el día. La cota de nieve en la península se va a situar entre los 1.100 y los 1.600 metros y las temperaturas van a estar en ligero a moderado descenso en el este peninsular y en el Cantábrico oriental. La máxima se va a registrar en Murcia con 22 grados y la mínima llegará en Burgos con temperaturas de 12 grados centígrados.
Gracias, Rubén. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 12, 21, 43 y 48. Soles 5 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
En los grandes acontecimientos.
¡Habemus Papa!
Una cobertura especial para que tengas la información que necesitas.
Parece que se está oyendo la palabra Francesco, ¿no?
Francesco,
la primera. Esto sí que es inédito en la historia del balcón de la Plaza de San Pedro.
Buenasera.
Nuestros enviados especiales para contarte lo que pasa. Expertos para explicártelo.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña aquí en Roma el embajador.
El ambiente, sonido directo, testimonios.
Vamos a la Plaza de San Pedro, ahí está el micrófono de la Gran Cope con
Giovanni Alemano, el alcalde de Roma.
El Papa Francesco prima ha hablado mucho.
Todos nuestros medios para tu información.
Cope, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno se pronunció ayer sobre el acoso que han sufrido algunos diputados del PP esta semana. María Daván.
La vicepresidenta del gobierno defendía el derecho de manifestación de los ciudadanos, derecho que, eso sí, recordaba, tiene límites. Límites acotados por los derechos de los demás. Soraya Sáenz de Santa María pedía por ello prudencia y moderación.
Yo creo que hay que tener presente que mediante ciertas prácticas no se protegen los derechos de nadie, sino que se invaden los derechos de otros. Y especialmente de otros que son ajenos a este asunto, que son las familias de los que llevan a cabo un servicio público.
La vicepresidenta se refería también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la nueva actitud de Cataluña. Sáenz de Santa María agradecía la disposición al diálogo de la Generalitat e insinuaba que la compañía del Estado es más acertada que la de Esquerra.
Los pactos marcan las prioridades y yo espero que en esa fijación de prioridades pues hay una reflexión sobre la necesidad que tenemos de trabajar todos juntos para fortalecernos en un momento de crisis frente a otras posiciones que al final acaban debilitando las partes.
Sáenz de Santa María subrayaba además que el diálogo sobre el déficit con las autonomías no supone que España vaya a relajarse en el cumplimiento de este objetivo.
Y el gobierno aprobaba la ejecución de la sentencia del Supremo que declara que la adjudicación de los canales de televisión digital de 2011 no es conforme a derecho. Esto supone que 4 grupos de comunicación se quedan sin 9 canales de televisión digital. También el Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Sefi García.
El anteproyecto permitirá sancionar con multas de entre 30.000 y 300.000 euros a las webs de descargas reincidentes, según explicó el ministro Bert, tanto a las de descargas directas como a las de enlaces, sean o no españolas, ha destacado el titular de Cultura.
Creo que distingue bien aquellas situaciones en que hay deliberadamente un uso ilícito y lucrativo de la tecnología para vulnerar o desconocer derechos de propiedad intelectual y aquellos recursos de la sociedad de la información que, sin la búsqueda de ese uso lucrativo, lo que hacen es reducir los costes de transacción de la búsqueda de información.
También establece mayor control y transparencia para las sociedades de gestión, que deberán publicar tanto sus tarifas como sus procedimientos de reparto, so pena de una multa de hasta el 2% de su facturación. Y acota también el concepto legal de copia privada para bajar la compensación pública, que este año ha sido de 5 millones de euros.
Y ayer el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, coincidieron en lanzar un mensaje positivo sobre España. Joaquín de Manos.
Hace tiempo que no veíamos tanto optimismo entre los grandes empresarios. Cada vez son más los que se suman a la versión de que lo peor ha pasado, de que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Emilio Botín es el presidente del Santander.
Las perspectivas para la economía española comienzan a ser más positivas. La economía española ha entrado en una nueva fase cuyos frutos comenzarán a manifestarse en la segunda mitad del año y de forma más evidente el año 2014.
Botín dice que hemos entrado en una nueva fase. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegura que en los mercados, en la inversión, ya se nota.
Estos esfuerzos están siendo reconocidos por la comunidad internacional y los mercados financieros, por lo que nuestro país está ganando en credibilidad y confianza. España comienza a recuperar su atractivo como destino de inversión.
Para seguir así, tanto Galán como Emilio Botín piden no bajar la guardia en la política de reformas.
Y ayer conocimos cuántos desahucios se produjeron en 2012, más de 100.000. Paloma Estrada.
Las ejecuciones hipotecarias se han multiplicado por 4 en los 5 años que llevamos de crisis. Cada vez son más los españoles que se quedan sin vivienda. Solo en el cuarto trimestre de 2012 hubo 24.310 desahucios. Desde el gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, explicaba que se están ultimando ya la adaptación de la resolución europea a la normativa española.
Es nuestra obligación defender los derechos, en este caso, de los deudores hipotecarios frente a cláusulas abusivas, frente a una situación de infortunio. Y estamos muy pendientes al cabo de la calle de lo que pasa.
Cataluña y Andalucía son las comunidades en donde se produce un mayor número de desahucios.
Conocemos cuál ha sido la posición de esta casa, de COPE, a lo largo de la semana en su línea editorial con la ayuda de José Luis. Está muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Esta semana nuestra línea editorial ha seguido atentamente las primeras intervenciones del Papa Francisco. La misa de inicio de pontificado coincidió con la solemnidad de San José, lo que permitió al Papa adentrarse en la misión de ser custodio. Custodiar es una tarea para todos, pero para llevarla a cabo hace falta una fuerza que venga de lo alto. Guardemos a Cristo en nuestra vida para guardar a todos, para salvaguardar la creación, dijo el Papa. Custodiar es también una tarea confiada por Cristo al apóstol Pedro. Custodiar el don de la fe en su pureza e integridad, custodiar la unidad de los creyentes, custodiar la dignidad de toda persona, especialmente de los más débiles, de los abandonados y los pobres. Jesús otorgó a Pedro el encargo de confirmar en la fe, de atar y desatar, pero su único poder es servir como Cristo, que muere en la cruz. El Papa habló también a los representantes de otras religiones de la defensa de la creación, de la justicia y de la paz, pero lo más importante, dijo, es mantener viva en el mundo la sed de lo absoluto y dar testimonio de la apertura de todo hombre a la trascendencia. Ese espíritu de búsqueda de la verdad sincera y sin prejuicios es la mayor aportación posible de la Iglesia a la paz, según dijo Francisco, que ya se ha revelado como un papa no solo dispuesto, sino excepcionalmente cualificado para liderar ese diálogo de la Iglesia con el complejo mundo contemporáneo. El Papa Francisco inicia su ministerio para hacer brillar la estrella de la esperanza en medio de tantos cúmulos de cielo gris. Así comienza un nuevo tramo de la historia de la Iglesia, con el eco de aquellas palabras que estuvieron en el origen de este nuevo capítulo. La Iglesia solo es de Dios y Él no permite que jamás se hunda. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Los que suscribieron preferentes de las cajas nacionalizadas van a perder entre el 38 y el 61%. La juez Alaya envió anoche a prisión a Eduardo Leal, testaferro de empresas usadas presuntamente para introducir sobrecomisiones en el caso de los ERES. La juez Alaya asegura que el sistema de ayudas se había convertido en un verdadero negocio en el que las mediadoras corrompían a cargos públicos. Según la juez Alaya, Juan Lanzas, el exsindicalista de UGT que está encarcelado, se apropió de 13 millones de euros y los entornos de UGT y Comisiones Obreras cobraron 4,3 millones de euros en comisiones. La Fiscalía Anticorrupción, por otra parte, señaló ayer que hay vínculos entre la contabilidad oficial del Partido Popular y la trama Gürtel. Y hoy se va a producir un hecho histórico. Se reúne el Papa Francisco con Benedicto XVI, con el Papa Emérito. Será una reunión en el almuerzo en Castel Gandolfo. Pendientes, seguimos pendientes de Chipre. Anoche el Parlamento chipriota aprobó parte del Plan B que le exige Europa, Alemania, para que se haga efectivo el rescate. Han aprobado los parlamentarios chipriotas parte de ese plan B, pero está pendiente, lo han dejado para hoy, cómo queda la tasa sobre los depósitos, la quita de los depósitos. Operación salida en esta, que para algunos es una semana de vacaciones. Ayer comenzó la operación especial que siempre pone en marcha la Dirección General de Tráfico. En este caso tenemos una novedad porque hay un radar especial que se ha instalado en diferentes helicópteros que van a estar vigilando las carreteras. Elsa Tadea.
Se prevén más de 13 millones de desplazamientos hasta las 12 de la noche del lunes 1 de abril. Alrededor de 10.000 agentes de la Guardia Civil intensificarán los turnos del operativo con especial atención a las carreteras convencionales. La Dirección General de Tráfico destaca que los principales problemas se concentrarán los primeros días desde el centro de la península hacia el Levante y Andalucía. Por cierto, que se utilizará por primera vez un nuevo sistema llamado Pegasus. Mediante un mecanismo instalado en un helicóptero podrán medir la velocidad a la que circulan los vehículos en las carreteras. En 2012, 45 personas fallecieron en la operación de Semana Santa. Por ello, bajo el lema "En carreteras secundarias, tu seguridad es lo primero", la DGT tratará de concienciar a los viajeros en sus desplazamientos.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Cristina López Slichting.
Empieza la Semana Santa y este sábado estamos muy pendientes del tiempo, del tráfico y de la última hora, para que no te pierdas nada. Además, tenemos para ti ofertas de trabajo muy concretas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ana, como terapeuta, ¿favorece la rehabilitación eliminar la bañera e instalar un sistema de ducha antideslizante Antidex?
Claro, porque facilitas el aseo diario evitando esfuerzos innecesarios y el peligro de resbalones. Además, Antidex se instala en solo 6 horas, sin obras y desde 67 euros al mes.
Infórmate ya. Antidex, 902-43-1111.
En COPE, estar informado también quiere decir ayudarte en tu día a día.
COPE contigo.
¿Se puede congelar todos o hay alimentos que es mejor que no congelamos?
En principio, cualquier alimento crudo puede congelarse. Eso sí, teniendo en cuenta determinadas precauciones.
Tres cosas que debes tener en cuenta.
Antes de meter en el congelador, hay que retirar las partes no comestibles.
Las verduras hay que escaldarlas previamente. Y las frutas, si las queremos congelar, debemos cocerlas primero. Y el marisco, también preferible cocerlo antes.
Una precaución. Hay que intentar evitar congelar alimentos como la carne picada. Suponen un riesgo que podemos evitar consumiéndolos frescos.
Ahorrarás tiempo y tener que tirar comida si empaquetas bien los alimentos y los etiquetas con la fecha de congelación.
Un frigorífico con más estrellas nos garantiza una congelación más rápida y una conservación más duradera.
Si mi frigorífico no tiene más que una estrella, no puedo congelar la comida.
Sí que puedes congelarla, pero debes tener en cuenta que no puedes tenerla durante meses en el congelador.
se puede estropear.
Y recuerda, no vuelvas a congelar nunca un alimento que ya esté descongelado.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El Parlamento chipriota aprobó ayer parte del plan B exigido para hacer efectivo el rescate. Pero Merkel sigue metiendo presión y dice que quiere una solución antes del lunes. Berlín, Rosalía Sánchez.
Jugar con los fondos de pensiones es jugar con fuego. Esa es la opinión de Angela Merkel, que no acepta la propuesta del gobierno de Nicosia de nacionalizar fondos de pensiones para tapar el agujero financiero. Así lo dijo la canciller alemana ayer en una reunión a puerta cerrada con los diputados de su grupo parlamentario, en la que se mostró muy enfadada y dijo que Chipre está poniendo a prueba la paciencia de la troika. Aseguró estar dispuesta a mantener el pulso hasta el final y no cede. Exige garantías de sostenibilidad de la deuda y también la reestructuración de los bancos chipriotas. Insistió en que las normas son para todos y que no habrá excepciones con Chipre, y dijo además que se trata de una cuestión de credibilidad para la zona euro. También envió un mensaje de tranquilidad a los ahorradores alemanes sobre la seguridad de sus cuentas, pero el 49% de los encuestados por la ZDF reconoce que no cree que su dinero esté ya seguro en los bancos.
La incertidumbre generada por la crisis chipriota provocó ayer descensos en la bolsa, pérdidas importantes en el conjunto de la semana. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido muy negativa en las bolsas. El índice IBEX 35 ha perdido un 3% en tan solo 5 días. En lo que va de ejercicio, la revalorización de la bolsa se ha reducido a tan solo un 2%. Ha sido una semana de gran nerviosismo y de movimientos erráticos en las bolsas, y es que los inversores han estado muy atentos a la evolución de la crisis en Chipre. Chipre es un caso único, pero los ahorradores europeos temen que pueda convertirse en un mal precedente. Parece que finalmente se respetarán en aquel país los depósitos bancarios inferiores a los 100.000 euros. Más de la mitad de los depósitos en Chipre superan esos 100.000 euros y un 12% de los depósitos supera incluso los 500.000. No es un sistema bancario normal, es un paraíso fiscal en el que se ha blanqueado mucho dinero, dinero ruso y de los países del este. De momento, la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's ha bajado la calificación crediticia, el rating de Chipre, lo deja en triple C, bonos basura y además con perspectiva negativa. Mejor han ido las cosas en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo de España ha bajado a 350 puntos básicos, con la rentabilidad de las obligaciones a 10 años claramente por debajo del 5%. El Tesoro se ha apuntado un nuevo éxito en esta semana. Ha colocado en total más de 8.500 millones de euros en dos subastas de deuda, de letras primero y de bonos a medio y largo plazo después. En ambas ha recibido una fuerte demanda y ha conseguido rebajar ligeramente su coste de financiación.
Obama está en Siria y desde allí, en Siria no, en Amán, y ha asegurado desde Amán, desde la capital jordana, que teme que Siria se convierta en un paraíso de extremistas. Esto lo ha asegurado después de su visita a Israel. Daniel Blumenthal.
Barack Obama repartió en Israel sonrisas y simpatías y logró un 30% de incremento en su popularidad entre los israelíes, aunque gustó mucho menos a los palestinos. No trajo en su portafolio un plan de paz para israelíes y palestinos, pero la retórica que acompañó al presidente de Estados Unidos en el primer viaje internacional de su segunda cadencia volvió a colocar sobre el tapete el conflicto centenario entre los dos pueblos que habitan la milenaria tierra prometida.
I believe that peace is the only path.
Yo creo que la paz es el único sendero hacia la verdadera seguridad. Tenéis la oportunidad de ser la generación que asegure en forma permanente el sueño sionista, o podréis enfrentar un creciente reto a su futuro, dijo Obama ante 2.500 estudiantes israelíes, y les recordó que la única manera que Israel pueda perdurar como un Estado judío y democrático es con la creación de un Estado palestino independiente. Solo que en Ramala, junto al presidente de la autonomía palestina Mahmoud Abbas, Barack Obama se retractó de sus propias posiciones y llamó a los palestinos a renunciar a la exigencia de que Israel congele las construcciones en los asentamientos como condición para el regreso a la mesa de negociaciones.
Nos vamos a Roma. El presidente de la República Napolitano ha encargado a Bersani la formación de gobierno. Lo tiene complicado. Paloma García Ovejero.
Es una partida contra reloj. Bersani tiene los días contados para conseguir este encargo, formar gobierno en Italia. Su intención es hablar con partidos políticos, pero también con agentes sociales.
Yo en el encuentro con las fuerzas parlamentarias, las fuerzas políticas,
voy a intentar hablar con las ideas claras. Con pocas palabras, pero con la intención firme y precisa sobre el camino de las reformas. Y ciertamente el camino de las reformas debe afectar al sistema político.
devono riguardare anche il sistema politico.
De momento hoy Silvio Berlusconi intentará sacar a todos sus partidarios a la calle. El lema es todos con Silvio contra la opresión fiscal, burocrática y judicial.
El primer ministro portugués, Passos Coelho, ha vuelto a rechazar las peticiones de dimisión y ha anunciado una moción de censura por sus políticas de austeridad. Begoña Iñiguez.
El panorama político portugués se ha agitado aún más si cabe tras anunciar el líder de la oposición, el socialista António José Seguro, ayer en el Parlamento, una moción de censura contra el gobierno de coalición de centro-derecha de Pedro Passos Coelho. Seguro no quiso avanzar fechas, confirmando solo que se hará durante las próximas semanas y que contará con el apoyo de los otros tres grupos políticos de izquierda con representación parlamentaria, el Partido Comunista, el Bloque de Izquierda y los Verdes. La moción de censura no supondrá la caída del Ejecutivo luso, que dispone de mayoría absoluta en el Parlamento. Será una tarjeta roja a las durísimas políticas de austeridad sin final en Portugal y a las malas previsiones económicas para 2013, una recesión del 2,3% y un paro del 19%. Y por si fuera poco, la polémica está montada en la calle y en las redes sociales, tras confirmarse también ayer que el ex primer ministro, el socialista Sócrates, que pidió el rescate en 2011, volverá a la arena política tras dos años de silencio como comentarista en la televisión pública lusa.
Aclaramos lo dicho anteriormente. Como nos ha contado nuestra corresponsal en Portugal, el primer ministro portugués rechaza las peticiones de dimisión y es la oposición, no el propio primer ministro, el que anuncia la oposición, la moción de censura. Nos vamos hasta París. La imputación del expresidente Sarkozy ha provocado, según algunos, un terremoto político. Asunción Serena.
Nicolás Sarkozy ha sido procesado por abuso de debilidad sobre la heredera de L'Oréal, Lilian Betancourt. La noticia cayó como una bomba la noche del jueves. Nicolás Sarkozy había sido sometido a 9 horas de interrogatorio y confrontado al personal de la casa de los Betancourt y salió inculpado del despacho del juez instructor que investiga la posible financiación ilegal de su campaña electoral de 2007. Durante todo el día de ayer, la derecha se movilizó para contraatacar, denunciando lo que consideran un encarnizamiento judicial. El más virulento con el magistrado fue el antiguo consejero de Sarkozy, Ángel Guénot. Yo contesto la forma en la que hace su trabajo, la encuentro indigna, creo que deshonra a las instituciones y la justicia, porque todo esto tiene consecuencias dramáticas. Nicolas Sarkozy no es alguien que pueda abusar de la debilidad de nadie, es completamente grotesco. El primer ministro Jean-Marc Ayrault ha respondido que estos ataques a los jueces no son dignos de republicanos. La inculpación por abuso de debilidad puede costar a Sarkozy hasta 3 años de prisión, 370.000 euros de multa y 5 años de inelegibilidad. Un golpe duro para quien comenzaba a acariciar su regreso a la política.
Campaña electoral en Venezuela. Capriles critica a Maduro por abuso de poder. Jacobo García.
Cada día que pasa sube un poco más la tensión electoral en Venezuela a 20 días de los comicios. Pero mientras Nicolás Maduro llena estadios, Enrique Capriles hace lo que puede por mantener viva su campaña. En su último mitin, ya sin voz, le cerraron el aeropuerto, le quemaron la tarima y tuvo que hablar sobre un camión. Pero no es eso lo que más preocupa a la oposición, sino los hechos de violencia. Las protestas del jueves de los estudiantes terminaron con 5 heridos cuando grupos de chavistas impidieron a los jóvenes entregar al Consejo Nacional Electoral un petitorio con demandas, algunas de las cuales son básicas para garantizar unas elecciones justas y equitativas. Entre ellas exigieron que se limiten los recursos públicos en la campaña de Maduro o el uso indiscriminado de cadenas de radio y televisión. Mientras tanto, la precampaña de cara al 14 de abril continúa entre un clima de tensión e insultos que van del pijo y burguesito que le llama Maduro al Nicolás, que emplea despectivamente Capriles para referirse al autodenominado hijo de Chávez. En este contexto, las encuestas dan entre 10 y 15 puntos de ventaja a Nicolás Maduro sobre Enrique Capriles, aunque algunas de estas encuestadoras hay que tomarlas con relativa cautela, ya que varias de ellas están vinculadas al gobierno.
Esta semana se ha presentado un importante informe de la Fundación Foessa sobre la desigualdad que crece entre los españoles. Enseguida hablamos de él.
En COPE, la última hora es lo primero.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y una última hora más que nos lleva hasta París, porque hay noticia que relaciona al expresidente Sarkozy con un caso de financiación irregular, Asunción Serena.
El expresidente de Francia, Sarkozy, es inculpado hoy por abuso de debilidad en el caso de la heredera de L'Oréal.
COPE, estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
En COPE, la última hora y la información más útil para moverte en Semana Santa.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana se ha presentado el informe 2013 de la Fundación Fuesa, una institución vinculada a Cáritas, que nos ha dado el perfil, la radiografía, de la desigualdad social en este momento en España. Luis Ayala conoce bien ese informe, es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Ayala, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Pues buenos días.
¿Cuál es la foto que nos ofrece ese informe sobre la situación en España? ¿Ha aumentado mucho la brecha entre ricos y pobres?
Pues la verdad es que, desgraciadamente, es así. En el tiempo que llevamos de crisis, hemos registrado uno de los mayores, o prácticamente el mayor aumento de la desigualdad de todos los países de la Unión Europea.
Pero entonces, ¿somos el país más desigual de la Unión Europea o...?
Bueno, estamos entre los primeros de este dudoso ranking, sí, acompañándonos de Bulgaria y de Lituania, que son países, como se puede entender, bastante diferentes en nuestro nivel de desarrollo económico y en nuestro nivel de protección social.
¿Y eso hace peligrar, en cierto modo, la clase media, o que la clase media se estreche demasiado?
Bueno, lo que estamos viendo en la crisis es que efectivamente hay una pérdida de posiciones y de bienestar económico de lo que podemos llamar las clases medias o rentas medias, aunque también se está apreciando de una manera todavía más nítida y contundente una caída muy, muy, muy profunda de las rentas más bajas también.
Ustedes, o al menos eso es lo que dice el informe, apuntan a una década perdida en cuestión de renta, es decir, que estamos en niveles de renta similares a hace 10 años.
Sí, efectivamente, cuando analizamos la renta per cápita de la población española y la comparamos con la que había 10 años y tenemos en cuenta también lo que han crecido los precios para ver si esa renta ha mejorado o ha perdido capacidad adquisitiva, lo que encontramos efectivamente es que estamos prácticamente como a principios de la década pasada, con lo cual, si sumamos menor renta y un reparto más desigual, la verdad es que hemos retrocedido posiciones de manera importante en términos de bienestar.
Aumenta la desigualdad, volvemos a la situación de hace 10 años en nivel de renta, si lo comparamos con los euros reales, suma la inflación. Y en cuanto a la pobreza, ¿qué sabemos de la pobreza en este momento en España? Hay una nueva pobreza, se ha dicho mucho. ¿Qué está sucediendo con la gente que tiene menos dinero?
Sí, bueno, el problema que tenemos para reflexionar e interpretar qué pasa con la pobreza es que la forma que tenemos de medir la pobreza en países, vamos a decir, ricos como España, es complicada porque lo medimos en términos relativos. Entonces es difícil ver qué pasa en los cambios de ciclo, porque en las expansiones es difícil reducirla y en las recesiones, como la que estamos viviendo tan profunda, parece que no se mueve tanto. Pero es verdad que hay indicadores directos de condiciones de vida de los hogares o indicadores todavía más crudos de hogares que no tienen ingresos ni de trabajo ni de prestaciones y vemos que está creciendo pues prácticamente como nunca lo había hecho en los últimos 30, 40 años. Y respecto a las categorías más afectadas, pues hay una variedad de hogares. Podemos hablar de un impacto fuerte en hogares con niños, en sí, población inmigrante, e incluso, y este es un dato también bastante, bastante duro, en trabajadores, incluso algunos de ellos a tiempo completo, cuyo salario es insuficiente para escapar de la pobreza.
O sea, que se puede tener trabajo, se puede estar cobrando a final de mes y seguir siendo pobre.
Sí, sí, sí. Si el salario es bajo, el número de horas trabajadas tampoco es muy alto y hay cargas familiares, pues nos encontramos que tenemos en esta situación a un 13% de la población española.
Ya. ¿Por qué España es más desigual en renta que los países de su entorno?
Bueno, hay distintas circunstancias. Hay una económica, que es importante, que tiene que ver con cómo es nuestra economía. Tenemos una estructura productiva débil en términos comparados y eso hace que haya mucho empleo de bajos salarios y un empleo muy cíclico. Por lo tanto, en situaciones tan duras como la que estamos viviendo nosotros y otros países, el mayor desempleo y esa debilidad del mercado de trabajo es un hecho diferencial. Pero la otra gran explicación, o el otro gran determinante, tiene que ver pues, de una manera muy clara con nuestro nivel de protección social, que en términos comparados es reducido, es muy limitado. Incluso no solo si nos comparamos con la media de los países europeos, sino si nos fijamos en lo que pasa en países de nuestro entorno, como Grecia o incluso Portugal, antes de la crisis, justo antes, pues tenían un nivel de gasto social más alto que el nuestro.
Ya, pero eso es porque nuestro estado del bienestar es muy reciente.
Bueno, más que reciente, es un estado de bienestar, yo diría que incompleto, que se construyó a saltos en varios sentidos, saltos políticos, acuerdos en determinados momentos o cobertura de determinados grupos de población, pero hemos sido incapaces de montar una última red de seguridad, por lo menos, que en otros países sí que la tienen.
Ya, pero pagamos impuestos igual que todos.
Bueno, pagamos, en promedio, pagamos menos impuestos que los países europeos. Lo que no quiere decir que esos impuestos estén siempre bien asignados y bien repartidos, porque en temas de imposición podríamos hacer un esfuerzo mucho mayor, no tanto en elevar la recaudación, que a lo mejor algunos impuestos sí.
Sí, no lo diga eso porque sí, ya estamos fritos.
Por supuesto, pero sí por lo menos en mejorar la capacidad redistributiva de algunos impuestos, que es posible sin elevar los tipos.
Ya. Luis Ayala, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
En los grandes acontecimientos.
¡Habemus, Papa!
Una cobertura especial para que tengas la información que necesitas.
Parece que se está oyendo la palabra Francesco, ¿no?
Francesco. Sí, 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 sí. Francesco.
Esto sí que es inédito en la historia del balcón de la Plaza de San Pedro.
Buenas tardes.
Nuestros enviados especiales para contarte lo que pasa. Expertos para explicártelo.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña aquí en Roma el embajador.
El ambiente, sonido directo, testimonios.
Vamos a la Plaza de San Pedro, ahí está el micrófono de la cadena COPE.
Giovanni Alemano, el alcalde de Roma.
El Papa Francesco prima ha hablado mucho.
Todos nuestros medios para tu información.
COPE. Estar informado.
Aquí está de nuevo José Luis Restán, el hombre clave para comprender la que es oficialmente primera semana del pontificado de Papa Francisco. ¿Lo he dicho bien, José Luis? ¿Es la primera semana? Sí.
Hombre,
miércoles a miércoles, un poco
manera,
más.
De aquella manera, un poquillo más, pero bueno, se puede decir periodísticamente así. Sí,
Bueno, es que tú y yo que somos periodistas, otra cosa.
Eso me dicen.
Sí, sí. Después de 30 años. Bueno, vamos con el esta primera semana, con tu permiso, José Luis, del pontificado del Papa Francisco, que ha sido intensa en mensajes, en gestos. Si quieres empezamos por lo que pasó ayer o por lo que va a pasar hoy, el encuentro del Papa Francisco con Benedicto XVI. Ayer el Papa se encontró con el cuerpo diplomático y utilizó una expresión que había utilizado el ya Papa emérito Benedicto XVI poco antes de ser elegido: dictadura del relativismo, en el mundo hay una pobreza espiritual. José Luis, ¿qué significa que el Papa Francisco, al dirigirse al cuerpo diplomático, haya querido retomar esta expresión?
Bueno, significa primero que hay una continuidad fundamental en la vida de la Iglesia, y eso es importante decirlo estos días, porque algunos parece que se están confundidos.
Sí.
Entonces, pensar que no, que el Papa Francisco, con su estilo personal y su trayectoria y su carisma, que son muy diferentes a los de Benedicto XVI, no va a retomar todo el bagaje y todo el legado de predicación, de doctrinal e incluso de mirada al mundo de Benedicto XVI, sería absurdo. El Papa lo que ha dicho a los embajadores es que hay la pobreza tiene dos dimensiones. Hay una pobreza que es la de los empobrecidos por la falta de recursos, incluso para una vida digna, los abandonados, los que tienen que huir de sus lugares, los enfermos, y que hace falta luchar contra esa pobreza, y que eso es parte del esfuerzo por la justicia y por la paz, pero que luego hay otra pobreza en nuestro mundo, que es la pobreza de la falta de significado, la pobreza de la falta de esperanza, y que esa pobreza la resumió Benedicto XVI con la dictadura del relativismo. Cuando el hombre se convierte en medida de todas las cosas, su propio proyecto es medida de todas las cosas, es muy difícil establecer la paz, porque cada uno tiene su plan y su proyecto, y si no encontramos un fundamento previo, no vamos a establecer la paz. Entonces, la paz, que es el hilo de oro de este discurso del Papa a los embajadores, y que él lo quiso ligar también con la figura de San Francisco de Asís, y explicó que ese es uno de los motivos, la cercanía a los pobres, sí, y la construcción de la paz, para explicar a los embajadores la elección de su nombre, pues tiene estas dimensiones. Yo creo que eso es lo que significa.
Ya. José Luis, podemos glosar varias intervenciones. La de el primer ángelus, la homilía preciosa de comienzo de pontificado, pero yo... Ahora entramos en, si te parece, en alguno de los mensajes.
Lo que tú digas.
No, yo sobre todo quiero conocer tu impresión, tu valoración. ¿Qué estás viendo del Papa Francisco? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué figura emerge, aparece?
Bueno, pues es una figura, hay que ver los rasgos, ¿no? Yo creo que despunta en primer lugar una figura de intenso testimonio del Evangelio sin glosa, podríamos decir, sí, del Evangelio tal cual. Vivido un poco en ese surco de San Francisco de Asís, precisamente. Por tanto, un evangelio dicho muy a la letra, despojado de oropeles, sí, y comunicado muy cara a cara, muy tú a tú, en la circunstancia y en el ambiente concreto, que ha sido también algo que él ha vivido en su trayectoria como arzobispo de Buenos Aires, algo que ha practicado y que está ahí. Luego veo una dimensión ascética muy propia de la escuela jesuítica, de los ejercicios.
Por ejemplo, en la misa de comienzo de pontificado era llamativo la simplicidad de las casullas.
Sí,
y
sencillez en la presentación, sencillez de gestos, despojamiento, ya digo, pues de oropeles.
Sí.
Eso, por otra parte, es una línea que el pontificado, yo creo, que lleva años recorriendo.
Décadas, vamos.
Décadas, muchas décadas. O sea,
la silla gestatoria, la tiara...
Yo creo que desde Juan 23 se podría decir que hay este... mostrar también explícitamente como que todo lo que son atributos de un poder temporal, sí, que se habían ido pegando, que se habían ido adhiriendo en el tiempo de la historia a la imagen pública del pontificado, pues una lija, o sea, pasarle la lija para que aparezca la piedra, como en las iglesias antiguas, ¿no? Sí. Y aparezca la piedra original. Yo creo que eso, y eso quizás pues Francisco lo añada más. Luego yo diría una impronta misionera, que también la tenía Benedicto XVI, pero que él la está desarrollando en otra línea. O sea, yo creo que ya Francisco se coloca claramente en un contexto de conciencia
global,
pero y de conciencia de que es un mundo ampliamente poscristiano, y que por tanto a la hora de hablar a este mundo este es un dato que tiene que estar presente y que tiene que moldear, digamos, y plasmar el tipo de mensaje que se da a ese mundo, y lo estamos viendo, esa insistencia que también conecta muy bien con Benedicto XVI de dirigirse a los no creyentes, de hablar de ese corazón propio del hombre que nos hace aliados en la causa de la dignidad del hombre y de la construcción de la convivencia con aquellos que buscan, aunque todavía no tengan una tradición religiosa identificada, y eso lo dijo en el encuentro con los líderes de otras religiones.
Sí.
Yo creo que estos son los datos fundamentales que despuntan. Carácter misionero, intenso testimonio evangélico, ascetismo.
De caridad también, ¿no?
La caridad, evidentemente, bueno, está el anuncio que puede parecer, es que hay muchos signos, ¿no? El anuncio de que el Jueves Santo, la misa de la Cena del Señor, la misa del lavatorio de los pies, en vez de realizarse en San Juan de Letrán, pues será en un instituto de penal de menores, retomando lo que él ya hacía en Buenos Aires, de hacerlo en la cárcel. Bueno, son signos que apuntan a esa
dirección. Una última cuestión, porque el sábado pasado, hace una semana, en la audiencia con los periodistas, él insistió en que la Iglesia no es una institución política. ¿Tiene un significado especial este subrayado?
Claro, hombre, bueno, tiene el significado de aclarar en este momento de gran confusión qué es la Iglesia, igual que tiene significado decir que si no confesamos a Jesús nos convertiremos en una ONG piadosa.
Ya.
Es decir,
naturaleza
que hay una expectativa en los medios muy alta, pero también muy contaminada. Eso hay que decirlo, muy contaminada de esquemas, de parámetros que no son propios a la naturaleza interna de la Iglesia.
Es un poco inevitable, ¿no?
Es un poco inevitable, no hay que escandalizarse.
Cada uno llega con sus prejuicios.
Correcto, pero entonces también es preciso decir las cosas. Y por eso yo creo que insistir en la naturaleza religiosa de la Iglesia, y por tanto cuando asistes a este gran acontecimiento mundial, si tú le aplicas características de naturaleza política, social o económica, te vas a equivocar probablemente más o menos, y luego también una advertencia hacia adentro. Yo creo que con este Papa, el que esté pensando en una especie de rebajamiento de la exigencia de la fe, de la esperanza y de la caridad, se está equivocando mucho, ¿eh? Se está equivocando mucho, porque va a ser al revés, una exigencia muy intensa.
Llevamos semanas diciéndolo y lo mantenemos. Si no hubiera Restán, habría que inventárselo. Él dice que no es periodista. José Lourdes, está muy buenos días.
Yo no he dicho eso, hasta luego.